Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, dice de la siguiente manera: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El tema que vamos a estar considerando se titula Lo que tiene una iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que tiene una iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que ha recibido de parte del que la diseñó? Así como un pintor provee de forma y color a su obra de arte, así el Señor, siendo el diseñador de lo que es y tiene una iglesia de Cristo, la ha provisto de diversas cosas importantes para ella, para su obra, para su naturaleza como iglesia de Cristo. Para responder estas cuestiones, vamos a regresar al día de Pentecostés, en Hechos, en el capítulo 2, y vamos a regresar a esos eventos porque fue ese día cuando inició la primera iglesia local en este mundo. Solamente espero que como iglesia local, que somos nosotros, no estemos alejados de ese modelo, porque siempre proclamamos que somos la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, necesitamos ver el modelo de cada iglesia local que vemos ahí. En nuestros días hay tantas clases diferentes de iglesias de las que uno pueda imaginar. Abarca toda la gama, desde los que sostienen las doctrinas fundamentales de la fe, o lo que llaman doctrinas históricas de la fe, hasta todo tipo de enseñanzas poco ortodoxas en las que uno pudiera pensar, que cuando uno las mira, uno se sorprende, se maravilla de ver qué cosas están haciendo las personas en el nombre de Dios, cosas que a veces hasta los degradan como seres humanos. Algunos de los diferentes estilos y creencias que existen hoy en día, como dije, van desde los más conservadores hasta los más extravagantes. Como cristiano y como predicador del Evangelio, estoy interesado en estar en el tipo correcto de iglesia. Estoy interesado en ser miembro en una iglesia que sea lo más parecida posible al tipo de iglesia que Dios diseñó. Para entender qué tipo de iglesia era esa, obviamente necesitamos mirar el capítulo que tenemos ante nosotros el día de hoy. Hay marcas distintivas, hay marcas relevantes que la iglesia de Cristo en Jerusalén tiene y que hoy vamos a considerar, para que si no las tenemos, pues entonces comencemos a trabajar para tenerlas. En primer lugar, según los versículos 22 al 37, la iglesia de Cristo en Jerusalén tiene el mensaje correcto. Tiene el mensaje correcto. Pero el mensaje correcto acerca de qué? Bueno, en primera instancia tiene el mensaje correcto acerca del Salvador. La Biblia dice en el versículo 22 de Hechos capítulo 2, dice lo siguiente, Hechos capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Aquí está el mensaje que esta iglesia va a distribuir. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En otras palabras, la iglesia de Cristo en Jerusalén tiene el mensaje correcto acerca del Salvador, y este mensaje afirma que Jesús es Dios en la carne. Eso es lo que afirma el mensaje. Como leímos ahí en el versículo 22, vemos que la predicación de Pedro está centrada en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el centro de su mensaje. Y entonces les dice a los judíos que dado que ellos piden señales para reconocer lo que vienen de Dios o no, como dice primero a los Corintios capítulo 1 versículo 22, Jesús fue aprobado entre ellos por todas y cada una de las señales que hacía. Ellos lo aprobaron. Ellos dijeron definitivamente este hombre viene de Dios porque nadie puede hacer las señales que él hace. Sin embargo, estas señales no solamente mostraban que Jesús era un varón aprobado por Dios entre los judíos, sino que también mostraba su divinidad. Mostraba la naturaleza real que él siempre ha tenido. Entonces, estas señales mostraban que él era Dios. El apóstol Pablo dijo que él era apóstol de Jesucristo, y siempre hablaba de Jesucristo y de Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 20 de su Evangelio, en los versículos 30 y 31, escribió acerca de Cristo y las señales que él hacía. ¿Cuál era el propósito de las señales? Bueno, dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, las señales que Jesús hacía demostraban que él es el Hijo de Dios. Y las señales que tenemos en el Nuevo Testamento son suficientes para que las personas puedan creer y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué significa el hecho de que él sea Hijo de Dios? Bueno, algunas personas entienden que el hecho de ser hijo, eso lo hace inferior. Pero esa no es la idea del término Hijo de Dios. La idea del término Hijo de Dios significa que él es de la misma naturaleza que el Padre. Por ejemplo, usted tiene un hijo, él no es menos humano que usted, al contrario. Por ser su hijo, eso significa que él es un ser humano exactamente como usted lo es. ¿Sí? Eso es lo que significa ser hijo de Dios. Ser el hijo de Dios significa que él es Dios, pues cuando decía que Dios era su padre, se hacía igual a Dios. Y esto lo entendieron los judíos ahí en Juan capítulo 5 en el versículo 18. Ellos entendían eso, que cuando Jesucristo decía que él era hijo de Dios, y cuando llamaba a Dios su padre, se hacía igual a Dios. Ahora bien, el mismo Juan en el capítulo 1, en el versículo 1 de su evangelio, escribió diciendo de manera directa y clara: en el principio era el Verbo, hablando de su eternidad, y el Verbo era con Dios, hablando de su compañía, Y el verbo era Dios, hablando de su naturaleza. El verbo estaba con Dios y el verbo era de la misma naturaleza que aquel con quien estaba. Es decir, era Dios. Entonces, así como la iglesia de Cristo en Jerusalén tuvo el mensaje correcto acerca del Salvador, así hoy en día toda iglesia de Cristo debe tener ese mismo mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, el mensaje no para ahí. Si nos fijamos en Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24, vemos que el mensaje que tenía esta iglesia tenía que ver también con la muerte y la resurrección de Cristo. Dice ahí la Escritura en Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta iglesia tenía el mensaje correcto acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante este mensaje? A veces a muchos hermanos les parece cosa trivial o sin mucha atracción hablar de la muerte y la resurrección de Cristo, pero es un tema muy importante, hermanos. ¿Saben por qué? Este mensaje es importante porque la salvación del pecador encuentra su satisfacción y encuentra su eficacia precisamente en esos dos eventos históricos. La muerte de Cristo es la satisfacción o es el pago para que la salvación sea posible, mientras que la resurrección es el poder o la eficacia de esa salvación. La salvación tuvo un costo, y este costo es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Así lo dijo el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 1 en el versículo 7. Pablo dijo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. De las riquezas de la gracia de Dios viene este pago para hacer posible la redención, para hacer posible el pago, para hacer posible nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. Nadie en este mundo podía pagar el costo de nuestra salvación. El precio del perdón de pecados es sumamente alto, teniendo la sangre de Cristo el valor suficiente para cubrirlo. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 26 en el versículo 28, cuando instituyó la cena del Señor, Él declaró: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. ¿Ven ustedes? La sangre de Cristo se derramó para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Pero se derramó ¿cómo? Como un pago, para pagar un costo. Por eso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 28, dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, esta palabra ganó es interesante. La Reina Valera 1602, versión purificada, dice: para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Es decir, que Dios compró a la iglesia con su propia sangre. La sangre de Cristo fue derramada para pagar el precio de nuestra redención, de nuestra liberación. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó para hacer posible el perdón de nuestros pecados. No obstante, la salvación es eficaz debido a la resurrección de Cristo. Entiendan esto. La muerte es para pagar el costo, mientras que la resurrección es para hacer posible que ese pago se aplique. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 7 dice, vean esto, vean el razonamiento. Pablo dijo, 1 Corintios 15, 7, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Vean eso. Él murió en la cruz para pagar el costo, pero si Él no resucitó, entonces aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa eso? Bueno, que Cristo pudo haber muerto, derramado su sangre en la cruz, pero sin la resurrección esa sangre no tiene ningún valor. Pierde su valor sin la resurrección. Es una muerte más, porque en la cruz moría gente seguido. Los romanos crucificaban y crucificaban y crucificaban personas, y muchos de los crucificados eran judíos. Cristo era un judío, era de la tribu de Judá, y Él fue crucificado como muchos otros. Pero se dice que esa sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Pero si Él no resucitó, esa sangre no vale nada. No tiene ningún valor. Es como un cheque sin fondos. Sin la resurrección, la muerte de Cristo es como un cheque sin fondos. Sí hay un cheque, sí hay una muerte, sí hay sangre, pero no tiene fondos. Sin la resurrección no sirve. Pero dado que Cristo resucitó, es que dicha muerte adquiere valor. Fue por eso que en la Gran Comisión, Jesús declaró la realidad del perdón de pecados y dijo que esa bendición descansa en la resurrección de entre los muertos. Ahí descansa. Esa es la base. Eso es lo que hace posible el perdón de pecados. Miren lo que dijo. En Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47. Ustedes cuando lean esto van a entender, creo yo, de manera un poco más amplia lo que dice Mateo 28. Pero lean primero Lucas 24, 46 al 47. Él dijo, así está escrito. Fíjense bien el orden. Es muy importante que vean el orden. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Ven el orden. Está escrito. Y fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Y qué más? Y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y qué sigue? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Leyeron con atención? Bajo el nuevo pacto, la predicación legítima del perdón de pecados no puede ofrecerse solamente con lo que está escrito. No puede ofrecerse solamente con lo escrito y con la muerte. El perdón de pecados legítimo bajo el Nuevo Testamento solamente puede ofrecerse en virtud de que está escrito, de que Él murió, pero también de que resucitó de entre los muertos. ¿Ven ustedes? Sin la muerte no hay perdón de pecados, pero sin la resurrección tampoco. Se requieren las dos cosas. Sí, se escribió que iba a morir y murió, pero sin la resurrección no sirve de nada. No hay por qué creer ese mensaje si no hay resurrección. El poder de las Escrituras y de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es una realidad hasta la resurrección, hasta que Cristo se levanta de entre los muertos. Y cuando Él se levanta de entre los muertos, entonces la muerte tiene sentido y las Escrituras también. ¿Qué potestad tendría Cristo si hubiese resucitado hasta dentro de un año después? ¿Qué potestad tendría para decir, vayan y prediquen? No tendría ningún sentido. Si Cristo no resucita de los muertos, no puede anunciar el Evangelio, no puede mandar a nadie a predicar. No se hubiera presentado al tercer día ante los apóstoles y decirles, vayan y prediquen, porque está muerto. Se quedó muerto, se quedó en la tumba. Murió. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, vamos a trabajar. No hay nada que hacer. Ya murió, dijeron los apóstoles, ya murió, pues vámonos a la pesca, a seguirlo en nuestra rutina, porque ya murió. Pero entonces se aparece y los reprende. Y les dice, yo les dije que iba a padecer y que me iba a levantar al tercer día. ¿Por qué están todos tristes y desanimados? Con la resurrección de Cristo entonces todo tiene fuerza. Pero sin la resurrección no hay potestad, no hay autoridad para perdonar pecados. ¿Qué eficacia podía tener un bautismo sin la resurrección de entre los muertos? ¿Qué eficacia podría tener la cena del Señor sin la resurrección de los muertos? ¿Qué eficacia podría tener los cantos sin la resurrección de entre los muertos? ¿Qué eficacia podría tener nuestra fe si Cristo no resucitó entre los muertos? Ninguna. Pero dado que Cristo resucitó entre los muertos, entonces todo adquiere poder, todo adquiere eficacia. Ahora vean ustedes. Fue hasta que Él se levantó de entre los muertos, ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19, fue hasta ese tiempo, hasta que Él se levantó de entre los muertos, que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí te creo. Ahora sí Él puede decir toda potestad, eso no lo podía decir antes. Él muere en la cruz. Y dado que se levanta de entre los muertos, entonces adquiere todo poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto. Vean lo que sigue. Vean sobre qué descansa la gran comisión. Vean sobre qué descansa el hecho de hacer discípulos. Vean sobre qué descansa el bautismo y la fe y todo lo que tenemos. Dado que se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, por tanto, a causa de eso, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Ven? Quiten la resurrección, ¿y de qué sirve hacer discípulos? No hay por tanto. Quiten el por tanto. Quítenlo de la Biblia. No hay potestad. No hay autoridad en Cristo. ¿Quién es Él para decirnos que vayamos a predicar? ¿Quién es? Si murió. Ah, pero ¿quién es Él? Es el Cristo resucitado. Es el que venció la muerte. Es el que dice algo y se cumple. Él dijo que iba a morir y que se iba a levantar de entre los muertos al tercer día. Y así fue exactamente como dijo. Entonces lo que Él dice es verdad. Entonces lo que dice tiene autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Qué importante es este mensaje. Porque entonces la salvación, la justificación, la santificación, la purificación, el lavamiento de pecados no son posibles por la potestad o la autoridad de una iglesia. ¿Qué potestad o autoridad tengo yo para estar predicando aquí? Ninguna, si Cristo no resucitó. Si Él no resucitó, soy un loco predicando aquí. Pero dado que resucitó, eso significa entonces que la salvación, la justificación, la santificación, la purificación, la glorificación misma, el lavamiento de pecados, no descansan sobre mi autoridad, no descansan sobre la autoridad de una iglesia, no descansan sobre la autoridad de nadie, sino solamente descansa sobre la potestad o la autoridad del que la tiene toda. ¿Y quién es el que la tiene toda? El Cristo resucitado. Si usted viene aquí y yo lo bautizo en agua, usted no va a ser salvo porque yo lo bauticé con mis propias manos. Usted va a ser salvo porque fue bautizado en razón de la autoridad del que mandó el bautismo. ¿Me explico? Si usted se arrepiente de sus pecados, usted no va a ser salvo por usted, porque usted es una persona bondadosa que ahora ya se arrepintió y ahora es muy bueno. No, usted va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene eficacia a causa de aquel que lo mandó. ¿Quién lo mandó? El que tiene toda la potestad. ¿Quién mandó el bautismo? El que tiene toda la potestad. ¿Quién es el que da las promesas que acompañan al bautismo? El que tiene toda la potestad. ¿Quién hace posible entonces que el bautismo sea eficaz? El que tiene toda la potestad, no el que bautiza. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por que la iglesia es fiel, porque esta congregación es fiel. ¿Porque el que me bautizó es un hombre santo? No, Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ven? Ahí está. Todo descansa en su autoridad, en su potestad, en su resurrección. En el capítulo 1 de 1 Pedro 3:21 también dijo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, porque este bautismo lo administra la iglesia más fiel de Ciudad Juárez. No, por la resurrección de Jesucristo. ¿Ven ustedes en qué descansa? Descansa todas las promesas de Dios, el Evangelio mismo, la muerte de Cristo y todas las promesas que Él hizo tienen un descanso. Y ese descanso es la resurrección de Cristo. Por eso el apóstol Pedro el día de Pentecostés dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿qué cosa? En el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo, por el fundamento de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven en qué descansa? ¿Dónde está la eficacia? ¿Dónde está el poder? No en mí, no en usted, sino en el que tiene toda potestad, es decir, en el Cristo resucitado. La iglesia de Cristo en Jerusalén predicó un mensaje correcto que exalta a Jesús, proclama su muerte redentora y el poder de su resurrección para que todo aquel que en él crea y ponga fe en su nombre reciba el perdón de sus pecados. Eso era lo que tenían que entender ahí en Pentecostés. Esos judíos lo habían mandado a la muerte, los que estaban ahí. Y tenían que entender que en ese que despreciaron, en ese que mandaron a la tumba, en él tenían perdón de pecados, en él y por él. No por Pedro, no por el apostolado de Pedro. Pedro no dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros por mi nombre, por mi autoridad, por mi apostolado, porque soy el más grande de los apóstoles. No, por o en el nombre de Jesucristo. Entonces la iglesia en Jerusalén tiene el mensaje correcto acerca del Salvador. En segundo lugar, la iglesia de Cristo en Jerusalén tiene el mensaje correcto acerca del pecado. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 23 y 36. La iglesia de Cristo en Jerusalén tiene el mensaje correcto acerca del pecado. Dice ahí la escritura, Hechos capítulo 2, versículos 23 y 36. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué cosa? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando los hombres escucharon la predicación del Evangelio ahí el día de Pentecostés, entendieron que eran culpables de pecado. Pedro fue certero y preciso cuando les dijo que por medio de hombres perversos mataron al Mesías, al Hijo de Dios. Imagínense. Yo hace tiempo, creo que andaba conmigo el hermano Ponce y no sé quién más, hablamos con unos judíos ahí en el centro. Y hasta el día de hoy estos pobres siguen esperando al Mesías. Ahí están en el centro y esperando al Mesías a ver cuándo viene. ¡Ya vino! ¡Y lo mataron! Imagínense, los judíos ahí en Pentecostés hicieron la misma cara que este hombre. Están oyendo ahí que Jesús era el Mesías y ¿sabe qué? No lo pueden negar. ¿Por qué? Porque él fue varón aprobado entre ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. No lo pueden negar, es el Mesías. Pero ustedes lo mataron. En un momento de locura, religiosa enviaron a la muerte al Mesías esperado, al Hijo de Dios. Pedro les dijo: prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Este hecho impactó enormemente en sus corazones, y más cuando Pedro reiteró su pecado cuando les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, escúchenme, toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, el Cristo. Esa era la principal característica, mis hermanos, de la predicación con respecto al pecado. ¿Qué nos dice todo esto? Que la iglesia primitiva predicaba sobre el pecado sin ocultar nada, sin temor, sin miedo. Señalaban el pecado, señalaban la falta, sin temor. En Romanos capítulo 3, en el versículo 23, el apóstol Pablo dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solamente pecaron, sino que además están destituidos de la gloria. El pecado nos saca de la gloria, nos destituye de la gloria, nos deja fuera de la gloria de Dios. Hoy en día debemos también llevar ese mismo mensaje al mundo. Así como la iglesia primitiva, como la iglesia en Jerusalén, predicaba lo correcto, lo adecuado, lo preciso, lo certero acerca del pecado, así nosotros tenemos que ir al mundo a llevar ese mismo mensaje. Las personas necesitan saber sobre sus pecados y sobre las consecuencias de sus pecados. ¿Con qué fin? Bueno, la iglesia no señala el pecado para levantarse en su orgullo sobre los demás. Cuando señalamos cualquier pecado, hermanos, cuando predicamos sobre cualquier pecado, no es para mostrar que nosotros somos mejores que ellos. Cuando yo digo que cierto pecado es perverso, miserable, ruin y asqueroso, yo no estoy diciendo que soy una mejor persona que aquel que está en ese pecado. ¿Por qué? Porque la triste verdad es que todos hemos pecado. Si el pecado es ruin y miserable, quiere decir que todos somos ruines y miserables. ¿Ya? No es para eso que predicamos sobre el pecado. No es para eso que señalamos el pecado como una cosa sucia y miserable y que nos lleva al infierno. No es para llenarnos de orgullo. La razón es para la salvación del pecador. Vean lo que dice Hechos 2:40. Ahí está el motivo por el cual la iglesia señalaba el pecado con toda precisión, con toda exactitud. Dice la Biblia en Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahí está el propósito. El propósito por el cual señalamos el pecado con todas sus luces, exactamente como es y exactamente con lo que produce, es para que las personas sean salvas, para que lo abandonen, para que lo dejen, para que se aparten de él y para que vuelvan a Dios. Entonces la iglesia en Jerusalén tiene el mensaje correcto acerca del Salvador y tiene el mensaje correcto acerca del pecado. En tercer lugar, según los versículos 38 al 40... también tiene el mensaje correcto acerca de la salvación. Dice 38 al 40 de Hechos capítulo 2. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esta iglesia señala al mundo el camino correcto para su salvación. No dirige a sus oyentes a rituales muertos o a medios de salvación que son extraños a la voluntad de Dios. Es una iglesia que entiende y enseña que la salvación es un don de Dios. Como lo dice también Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Y no es un pago que alguien recibe por su trabajo. La salvación no es un pago. Nadie sobre la tierra, déjeme decirlo más claro, nadie sobre la tierra merece ser salvo. Nadie. No hay una sola persona que merezca ser salvo. Por el contrario, todos sobre la tierra merecen la condenación. Todos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Dado que no hay justo ni aun uno, todos merecen ser castigados. Todos merecemos ir al infierno. Todos merecemos estar ahí sufriendo por causa de nuestras injusticias. Por eso la salvación no es un pago. No es que yo me lo gané. No es que yo me lo merezco. No es que yo trabajé lo suficiente para obtenerla. No, mis hermanos, la salvación es un don de Dios. No es un premio tampoco por su buena conducta. Nadie puede decir aquí, ah, el Señor me va a premiar con la salvación porque soy muy bueno. He hecho tantas cosas buenas este año. Me he consagrado tanto a Dios este año que Él me va a dar la salvación. Me la tiene que dar. ¿Cómo que? Entonces, ¿para qué me consagré? No. No es un premio la salvación. La salvación es un don, es un regalo. Es algo que nace total y directamente de la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué consagrarse? Ah, porque esa es la vida que tiene una persona salva. Es el tipo de vida que tiene una persona salva. La salvación es un regalo. Y aquel que es salvo vive en santidad. Esta iglesia presenta a Jesús como la única y final solución para el pecado del hombre. Es una congregación que recuerda y transmite al mundo las palabras que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven? También en Hechos capítulo 4, en el versículo 8, cuando el apóstol Pedro estaba predicando a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel, les dijo en el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Ven? Solamente a través de Cristo, solo a través de Cristo, no a través de sus justicias, no a través de sus buenas obras, no a través de la buena persona que es usted, no a través de eso, sino solo a través de Cristo. Él es el puente que nos lleva al Padre Celestial. Entonces, la iglesia en Jerusalén es una iglesia que entendió que el Evangelio depende en Cristo y además es un mensaje universal y que es para toda criatura. Ya lo dijo Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese mismo entendimiento debemos tenerlo nosotros. La salvación no es solo para nosotros. La salvación no es solo para nosotros. La salvación es para todo el mundo. Está disponible para todo el mundo. Está disponible para los que le rodean. Usted no tiene ninguna facultad para decir que la salvación no es para tal persona o para tal persona o para tal persona. Usted no tiene esa facultad. Usted no puede decir: esa persona es tan perversa, esa persona es tan mal pensada, esa persona es tan mala que no, la salvación no es para ella. No, usted no tiene esa facultad. Su facultad, su comisión es llevarle la salvación a esa persona, aunque usted la considere la peor del mundo. ¿Y lo sabe qué? A veces nos equivocamos. Yo recuerdo hace varios años que conocí a dos jóvenes. Y uno mostraba mucho interés por el Evangelio. Siempre estaba haciendo preguntas. Siempre estaba atento a lo que yo decía cuando predicaba yo ahí en la calle. Mientras que el otro que estaba ahí siempre se mostraba indiferente. ¿Qué creen que pensé yo? Yo pensé: este va a obedecer y aquel no. Y así andaban conmigo ahí. Y el otro muy interesado, leía la Biblia incluso. Mientras que el otro allá siempre cazando moscas. Pasó un tiempo, hermanos, y de pronto El que yo pensaba que no quería nada es el que obedeció el Evangelio. El más perverso de los dos. El menos educado incluso. Y el otro que yo pensé que sí quería, nunca quiso. Me sentí raro, dije, pero ¿cómo es posible? Me equivoqué. Porque la salvación es para todo aquel que cree. Y este joven, aunque estaba oyendo y aunque estaba ahí mostrando interés, no creía. Pero el otro que le caían las migajas, que le caía ahí algo de la semilla, fue el que creyó y fue el que obedeció. Entonces usted nunca diga, la salvación no es para esta persona o para este amigo, porque ese amigo es muy superficial, es muy esto, es muy lo otro. No creo que quiera. Se va a llevar una sorpresa usted si le lleva el Evangelio. Usted necesita cumplir con ese deber de llevar el Evangelio, porque el Evangelio es para toda criatura. Toda criatura. ¿Qué más tiene la iglesia en Jerusalén? Ya vimos que tiene el mensaje correcto. Pero la iglesia en Jerusalén también tiene la membresía adecuada. ¿Cuál es la membresía ahí en Jerusalén? Toda iglesia tiene una membresía. Pero vean ustedes, en el versículo 37 de Hechos capítulo 2. Dice ahí la escritura, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta membresía que tiene la iglesia en Jerusalén es una membresía salvada. Es decir, que la iglesia en Jerusalén está formada por personas que han experimentado el nuevo nacimiento. La membresía en Jerusalén son nuevas criaturas. Sin embargo, muchas iglesias en la actualidad tienen una tendencia diferente. ¿Por qué? Porque quieren llenar la iglesia como de lugar. Y cuando esto sucede, llenan la iglesia de trigo y de cizaña. Hay trigo y cizaña en muchas iglesias. Y cuando la iglesia se llena de trigo y de cizaña, entonces es algo lamentable. Es por eso que en las iglesias hay tantos conflictos, tanto desánimo y tanto pecado. ¿Por qué? Porque la membresía está compuesta de salvos y no salvos. Ahí hay gente que cree que es salva cuando no lo es. Ahí hay gente que cree que es de Cristo cuando no lo es. Y ese es un problema serio. La iglesia de hoy está tolerando toda clase de cosas precisamente porque hay gente que no es convertida a Cristo. Están tolerando otro Jesús. Están tolerando otro espíritu, están tolerando otro evangelio, precisamente por la gente que hay ahí que no es de Cristo. Y ese es un problema. Hay iglesias que están tolerando otro evangelio, que están tolerando falsa doctrina, que están tolerando cosas distintas. Alguno me dirá, hermano, a ver un ejemplo. Yo recuerdo a alguien me dijo, a ver, deme un ejemplo. Fíjese. Algunos están tolerando otro evangelio, por ejemplo, porque ya no confían en el evangelio, ya no confían en el Espíritu Santo, ya no confían en la obra que Él hace aquí en su palabra. ¿Sabe qué hace muchos cristianos hoy en día que está poniendo de moda en muchas iglesias? Los psicólogos y las terapias. Ya, esto ya no te cambia. Esto no tiene el poder para cambiar tu corazón. No tiene el poder para cambiar. Lo que tienen que hacer ahora es hacerse cristianos. Y para cambiar lo que dicen ellos, no puedo cambiar. Tienen que ir a terapias. Tienen que ir con psicólogos. Ese es otro espíritu. Ese es otro evangelio. ¿Quién les dijo que la psicología y la teología van de la mano? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién los engañó para que pensaran que la psicología y la Biblia tienen el mismo mensaje? ¿Quién les dijo eso? ¿Acaso no se dan cuenta que la psicología es contraria al Evangelio? ¿Es contraria a la Biblia? Por eso ahora vemos en las iglesias para predicadores diciendo, usted no debe castigar a su hijo. No lo castigue porque lo va a traumar cuando sea grande. ¿Y qué dice aquí Dios? ¿Qué dices? Que hay que castigarlo. Hay que usar la vara. La vara y la corrección dan sabiduría. Pero no dicen los psicólogos, no. Y los predicadores psicólogos ahora, porque ahora los evangelistas estudian psicología. En lugar de ponerse a estudiar bien la Biblia, ahora estudian psicología, van a terapias y aconsejan a los miembros, vaya a terapia, vaya, le voy a recomendar un buen terapeuta si usted no puede dejar de fumar. Le voy a recomendar un buen terapeuta si usted tiene problemas en su hogar. Le voy a confirmar un buen terapeuta si usted tiene un hijo que es loco, está medio destrampado, lo va a mandar a terapia. ¡Vamos a terapia! No, lo que hace falta es sujetarse a Dios. Dijo el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él no fue a terapias. Él azotó el cuerpo, no literalmente, hermanos. No se imaginen a Pablo dándose ahí de azote. No, tampoco era Epicurio, ¿verdad? No, quiere decir azotar el cuerpo, quiere decir someterlo a la voluntad de Dios. El cuerpo quiere hacer otra cosa, mi voluntad quiere hacer otra cosa, pero lo voy a someter a la voluntad de Dios. Eso es azotar el cuerpo y ponerlo en servidumbre. Eso es rendirse a Dios. ¿Y sabe qué? Dios va a hacer el cambio. Si usted se somete, va a hacer el cambio. Ah, es que quiero robar. No, necesitas ir a terapias para que te explique ahí el terapeuta lo que tienes. Que tienes un problema de niño. Y hay otras iglesias que han llegado al colmo de practicar, de revolver, de mezclar, hermanos, la psicología con la Biblia. Que ya te hacen terapias para que usted se acueste ahí en un sillón y lo duerman. Y vaya usted hasta la niñez y sabe quién va a ir con usted de la mano. Cristo. Va a ir Cristo de la mano con usted cuando es niño. Y se va a parar frente a su padrastro, frente a su padre. Y frente a Cristo, usted va a perdonar a su padre. Y Cristo le va a ayudar. Fíjese, eso se llama psicoanálisis. Y ahora ya están mezclando, ¿verdad? Están mezclando. Ya perdieron la fe en la Biblia. La fe no es, la Biblia no es eficaz, la palabra de Dios no es eficaz, a pesar de que la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios como una espada cortante que penetra hasta lo más profundo, parte el corazón, los tuétanos, todo. Es poderosa la palabra, pero dicen que no, que ya perdió filo, que hay que ir con los terapeutas. ¿Qué sería de nuestra vida sin los terapeutas? Estaríamos todos locos aquí. Todos enfermos, todos estamos locos porque, ¿por qué pelea tanto usted? ¿Por qué está loco? Tiene que ir con un terapeuta. No. Alguien se está brincando la Biblia en ese conflicto. Cuando usted ve que hay hermanos que están peleando, que están en conflicto, que no se pueden ver ni en pintura, ¿sabe por qué? Porque alguien se está brincando la Biblia ahí. Alguien se la está saltando, alguien se la está brincando. Eso es lo que está pasando. Cuando un cristiano tiene problemas y dice, es que no puedo perdonar, es que no puedo hacer esto. Ah, es porque te estás brincando la Biblia, mi estimado. Es que no puedo perdonar. ¿Cómo no vas a poder si Dios dice perdona? Punto. ¿Cómo no vas a poder? Entonces, ¿Dios qué? ¿Está loco Dios? ¿Dios te está imponiendo cosas que no puedes hacer? No, lo que pasa es que no quieres perdonar porque eres orgulloso. Eso es lo que pasa, eres orgulloso, eres egoísta y no quieres perdonar. Eso es lo que pasa. No digas que necesitas ir al terapeuta para que te lave el cerebro. Lo que necesitas es meter a Cristo a tu cerebro, eso es lo que necesitas. Necesitas meter la Biblia a tu cerebro. Dice la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es lo que no, pero ahora los hermanos, ahí los tiene usted estudiando libros de psicólogos. libros de terapeutas ahí, ahí están ahí, mira que tú. Y la psicología ahora sabe qué está pasando con... No crea que usted la psicología de ahora no es la psicología de hace algunos años. La psicología moderna ya se está llenando de todas las ideologías nuevas. Hace poco salió un video en internet de una jovencita que ella decía que pues que ella se sentía hombre. Yo me siento hombre, una menor de edad, menor de edad. Me siento hombre y soy hombre. Y fue y le cambiaron el sexo, le cortaron todo lo que fuera de mujer. Todo se lo mutilaron. ¿Sabe por qué hizo eso ella? Porque un psicólogo le dijo que tenía que operarse. Y entonces fue y se operó, y se operó aquí, se operó allá, se operó en todos lados. Pasó el tiempo, ahora ya es mayor de edad, y ahora dice, ¿por qué permitiste que me operara? ¿Ah, sabe por qué los padres permitieron eso? Porque un psicólogo se los dijo. Hasta allá está llegando la psicología. ¿Quién les dijo que la psicología y la Biblia? La psicología es de hombres, hermanos, no es de Dios. La psicología no la inventó Dios, ¿o sí? Ok, Dios mandó a psicólogos por todo el mundo para que restauren a los que no puedan con el Evangelio. No. Entonces ahora muchas iglesias tienen otro Evangelio, tienen otro espíritu, porque el Espíritu Santo no es eficaz. Tienen otro Jesús, ese Jesús que lo meten en la mente y lo llevan hasta el pasado allá, a que hable con sus padres, a que estén en el parto cuando salieron del parto, porque algo pasó en el parto y usted se traumó y ahora está, todo lo que tiene usted es porque no salió bien en el parto, salió chueco o algo, y por eso está, usted está enfermo, usted está loco. Por eso usted es un adúltero, por eso usted es un fornicario, por eso usted es un ladrón, un mentiroso, por eso usted es un megalómano, por eso usted está mal, porque hay problemas que solo un terapeuta puede curar. Mire qué cosa. Dice Pablo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Pablo, te equivocaste ahí. Porque hay cosas que competen a la psicología, lo que es de Dios a Dios y lo que es de la psicología a la psicología. Ahí está un ejemplo, hermanos. Y las iglesias están tolerando esa clase de conducta, esa clase de evangelio, y las iglesias van a cambiar. Otro evangelio. Hay iglesias aquí mismo en Juárez. Hay iglesias que reciben hermanos excomulgados así como sin nada, con los brazos abiertos. Pásele, oye, yo quiero ser miembro aquí. Así, fui excomulgado de allá por infiel y por rebelde. No le hace, vente. ¿Vienes riéndote? Sí. Ah, bueno, vente. Si vienes riéndote, vienes en buen plan, vienes para comer juntos, vienes para comer pasteles y andar paseándonos, eres bienvenido, pues órale, pues véngase, aunque estés excomulgado. Y hay hermanos que teniendo membresía en una iglesia, se cambian a otra sin quitar la membresía y los reciben sin empacho alguno. Dígame usted, ¿qué evangelio es ese? Ese no es este evangelio. No es este. No es. La iglesia en Jerusalén era una iglesia con una membresía separada. Dice el versículo 42 ahí. Una membresía separada. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran fieles. Perseveraban. Se podían contar unos con otros. Podían contar unos con otros. ¿Ve? Estaban juntos, haciendo su parte por el bien de la comunidad. Perseveraban. Eran fieles. Eran serviciales, dicen los versículos 44 al 45. Todos ellos tenían la metodología adecuada. La iglesia en Jerusalén tenía la metodología adecuada. Fíjese en el versículo 42, los miembros adoraban juntos. Fíjese en los versículos 44 al 45, los miembros trabajaban juntos. Fíjese en los versículos 42 al 46, los miembros tenían comunión y convivían juntos, tenían comunión unos con otros, eran santos. Los miembros testificaban juntos, dice el versículo 47. Todos estaban predicando, todos estaban enseñando la palabra del Señor. la iglesia de Cristo en Jerusalén tenían la enseñanza, el mensaje, y tenían al maestro adecuado. ¿Cuál era el maestro de la iglesia en Jerusalén? El maestro adecuado era Jesucristo. Ese era el maestro de la iglesia en Jerusalén. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién estaba detrás de las conversiones? ¿Quién estaba detrás de la obra? ¿Quién estaba detrás de la enseñanza? El Señor. La iglesia en Jerusalén tenía el maestro adecuado. Él era poderoso, él era personal. Salvaba, añadía a cada persona. Era una iglesia que generaba temor, ¿no? Y sobrevino temor a toda persona, dice el verso 43. No era como alguien llega aquí, quiero ser miembro. Espérese, vamos a ver quién es usted, ¿va? ¿De dónde es miembro usted? No, pues que de tal iglesia. ¿Y qué pasó? Ah, es que allá dicen esto, y bueno, vamos a corroborar. Por eso muchos hermanos dicen, voy a cambiar mi membresía, pero en Constituyentes no. A Constituyentes no, ¿por qué no? Decía un hermano que él había expresado su deseo de poner su membresía aquí, y los otros dijeron, no, ahí no. ¿Por qué? ¿Pues qué, les caen gordos o qué? No, aparte, deje usted eso. Por la forma de ser de la iglesia. Tienen ideas raras. La disciplina, el trabajo, etcétera. Eso no. Bueno, dice la Biblia, y sobrevino temor a toda persona. Esta iglesia generaba temor a toda persona. Ahora la pregunta es entonces, ¿somos el tipo de iglesia que Dios diseñó? ¿Tenemos el mensaje correcto? Tenemos que ver si tenemos el mensaje correcto cada uno de nosotros, como lo tenía la iglesia primitiva. ¿Tenemos la membresía adecuada? ¿Tenemos la metodología adecuada? ¿Tenemos el maestro adecuado? Eso era lo que tenía la iglesia de Cristo ahí en Jerusalén. Si no lo tenemos, si cada uno de nosotros hace una reflexión y no lo tenemos, si no tenemos lo que una iglesia de Cristo tiene, entonces comencemos a trabajar para tenerlo. Esa es la cosa con Dios, hermanos. Con Dios no solamente nos damos cuenta que somos faltos o de que estamos reprobados, sino que con Dios se nos da la oportunidad de rectificar el camino. Así que no hay que ponernos fatalistas y decir, ah, pues entonces estoy falto, pues me voy al mundo. No hay necesidad. Si usted se da cuenta que hay cosas que como iglesia necesitamos trabajar, pues hay que hacerlo. Hay que tener esa disposición para corregir lo que tengamos que corregir y así tener lo que una iglesia de Cristo tiene. Puestos de pie entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?